Vamos a saludar a un colega, que lo vemos siempre, lo escuchamos atentamente, está en TIC y jugó en River y sabe lo que es jugar un clásico, Gustavo Lombardi. José Luis Romero te saluda, ¿cómo te va, Gustavo? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos, abrazo grande.
Bien, Gustavo, el gusto de tenerte aquí en Radio Nacional, en Tira Nacional, segundo tiempo para todo el país. Estaba pensando, Gustavo, cuando la producción me decían que hoy ibas a estar con nosotros, digo, el hecho de que, por ejemplo, en el primer partido, y en el segundo con otra modalidad, pero en el primer partido, por ejemplo, que vos no tengas el técnico, más allá del ayudante técnico, los colaboradores, la idea está, pero al jugador de fútbol, indudablemente que sos profesional, tenés la idea clara, pero es como que por ahí podés buscar a alguien y no encontrás. ¿Influye y mucho en un jugador no tener al técnico ahí en la charla previa, en el entretiempo?
Mira, está bien la distinción que haces, porque una cosa es encararlo del lado de decir, bueno, ¿cuánto le influye al jugador y cuánto influye al partido? Me parece que pueden ir por caminos distintos eso. Yo creo que es mucho más importante para el partido que el entrenador esté que para el jugador. Uno cuando sale a la cancha como jugador ya más o menos, no sé, el 90% de las cosas las tienen claras, después está todo lo que tiene que ver con la improvisación y lo que se puede dar en un partido, pero por ahí el jugador no busca tanto al entrenador, ¿no? El entrenador lo busca mucho más al jugador y el entrenador está mucho más para modificar alguna idea original porque se dan algunas circunstancias especiales durante el partido y algún cambio y alguna modificación táctica. Por eso me parece que es mucho más importante para el partido que para el jugador y por eso hacía esa distinción.
Me parece buenísimo, Gustavo. Y digo, en cuanto a cómo llega River, la efervescencia, lo épico, tocar el cielo con las manos, el orgullo de los jugadores, el cuerpo técnico, cómo se venía dando la mano, de los hinchas que sufrieron hasta el final, el disfrute es doble, triple, pero después la sanción a Gallardo, eso también anímicamente puede, la falta, por ejemplo, de Poncio en el medio por lesión, en el primer partido, en la contracara Boca lo recupera, por ejemplo, en el gol a Benedetto que entra y ya le empieza a embocar y se le abrió el arco. Parecía que venía mucho mejor River, y ahora aparentemente está resurgiendo Boca.
Sí, como mínimo está emparentado, ¿no? Y hace unas semanas atrás esto parecía imposible porque Boca parecía estar a punto de la eliminación todo el tiempo, que a ver quién era el que le daba el golpe al final, y nadie se lo dio, la verdad, y Boca lo evitó muy bien. En definitiva, si vemos cómo queda Boca llegando a la final, viene haciendo una muy buena serie, muy inteligente. Yo creo que Boca llega en un momento de madurez que si lo recortamos a el ciclo Guillermo Barros Esqueloto, me parece que es el momento de mayor madurez de Boca. El otro día lo hablábamos, ¿no? Y alguien me decía, me parece que llega el mejor momento futbolístico. Yo creo que hubo mejores Bocas, que jugaron mejor desde lo futbolístico, pero a nivel madurez me parece que este es el que mejor de todo, que es lógico también, ¿no? Después de un camino transitado de donde se consiguieron títulos y donde también hubo momentos malos y de todo se aprende. Especialmente desde el lado del entrenador, me parece que las modificaciones grandes en este tramo lo hace el entrenador, además ya de lo que vos decís, la recuperación de algunos jugadores, lógico. Y del lado de River, sí, yo coincido que todo el tema de la sanción y el retraso y Gallardo en la primera escena desdibujó o apaciguó esa clasificación que parecía perdida en el final. Y para seguir tachando ítems así en esta charla, lo de Poncio me parece fundamental. Me parece lo de Poncio me parece mucho más determinante tal vez que lo de Gallardo.
Gustavo, fuerte abrazo. Martín Rubensnit te saluda. Buenas tardes.
Abrazo grande.
¿Sabés que estaba pensando hace un ratito que estábamos hablando de la formación de River, que tiene muchos más amonestados que se tienen que cuidar para la vuelta que Boca? A ver si cuidan a Maidana o si cuidan a Pinola. Por más que definan el Monumental, ¿guardás alguno o si están bien para jugar en una final tienen que jugar el primer partido y después la vuelta, que sea lo que sea?
Me parece que no tenés que guardar nada, porque después vos no sabés Imagínate que, no sé, lo guardas a Maidana, por poner un ejemplo, sí. y dos días antes de del segundo partido se engripa, ¿no? Y se dejó, o tiene algún problema y no puede jugar. No, tenés que jugar los partidos en el momento con lo mejor que tengas. Yo creo que lo que se tienen que cuidar los que están amonestados, tanto de River como de Boca, es las faltas tontas, las amonestaciones tontas, ¿no? Después, si tenés que cortar un contragolpe, y lo tenés que cortar, y después ves el segundo partido. Hay que ir pensando paso a paso, no se puede ir pensando y planificando hacia adelante, porque en general no ha resultado eso. Y si jugás condicionado y no voy a poner... No, entonces no juegues, porque al final la serie tal vez la perdés en el primer partido, no en el segundo. Sí. Yo creo que yo soy de ese pensar, porque yo lo creo y también porque en parte me baso en otras experiencias, ¿no?, que uno ha visto.
Por supuesto que la semana previa podemos hacer diferentes análisis, empieza el partido, a los dos minutos uno convierte y se cae todo lo que veníamos analizando, pero que en una final de estas características no haya gol de visitante, generalmente en las finales no hay gol de visitante, ¿a quién favorece más?
En este caso, mirá, yo... estoy convencido de esto, digamos, cuando en las series el gol de visitante vale, me parece mucho mejor lo que ocurre de definir de visitante, claro, después, sí. Y en este caso va a favorecer a River, porque River con un empate o digamos que porque yo, por ejemplo, y llevándolo ahora directamente al River Boca, yo creo que parte del mal partido que hace River en la primera serie con Gremio tiene que ver con eso. No venía jugando River de esa manera, jugando el primer partido de local, y creo que salió condicionado a que no le conviertan, y eso anuló en parte su mayor potencial, que es la ofensiva. Lo noté así, ¿no? Después, bueno, puede ser que no, es una sensación en todo caso, pero lo noté muy cuidando a ver si no le convertían, y al final se terminó metiendo en un berenjenal que no pudo salir. Distinto a cuando tuvo que definir de local el segundo partido con Racing o Independiente, que se lo vio mucho más decidido.
Gustavo, ¿cómo estás? Agustín Domper te saluda. Muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Lo que te quería preguntar es, en tu experiencia como jugador y también ahora en los medios, si crees que le puede terminar jugando en contra al fútbol en general, no a Boca o a River, el hecho de que se conozcan tanto, ¿no? Porque más allá de que es el clásico con más historia en el fútbol de nuestro país, son dos equipos que se han enfrentado ya dos veces este año, que se vienen enfrentando mucho, y también los técnicos, ¿no? Porque no es que Boca cambió de técnico en el último año o River está en un proceso nuevo, son dos técnicos que se conocen mucho, más allá de los clubes, digo.
Sí. Sí, digamos, no, eso es cierto, ¿no? El análisis que haces de los entrenadores y los jugadores, y que en general son los mismos que se han encontrado tantas veces en los últimos años, eso es cierto. Ahora, donde tal vez no coincido tanto con vos es que yo creo lo que le puede hacer mal al espectáculo, para el que lo va a ver, tiene que ver con la tensión, con la final, con que sea un River Boca y con el miedo a perder, ¿no? Tan presente no solo en River y en Boca, sino en todo el fútbol. Diría argentino, no sé, no me quiero meter a ser más general porque no lo sé, pero en Argentina el temor a perder supera la ansia, claro, de ganar, ¿no? Me parece que por ahí va a pasar, tal vez, que atente no ver un buen partido, ¿no? El cuidarse, bueno, esto que te comentaba recién de River jugando el primer partido en Gremio, tal vez pensando demasiado en que no le conviertan, entonces eso no le permitió desarrollar el juego vistoso y de ofensivo que tenía. Esto puede pasar. Me parece que es más eso,
sí,
coincido, que el hecho de que se conozcan, ¿no?
Y en relación a esto justamente de definir en el Monumental sin gol de visitante, ¿crees que la clave va a estar, o lo lees así también, en que Boca, más allá del gran momento que tiene, como vos decías, que llega en un gran momento, y también coincido, que por lo menos en el partido que va al Monumental se crea un poco inferior desde lo táctico, digo, o que no le vaya a jugar igual si querés arriba en el Monumental? ¿Por ahí puede ser la clave?
Yo creo que sí, digamos, si uno lo enfoca del lado de Boca, la prueba que tiene que dar, porque desde lo futbolístico está claro que ha mejorado, que ha recuperado jugadores individualmente, que el sistema también mejoró, que se siente más cómodo, que ha conseguido más resultados jugando de esta manera que de la anterior. Pero después lo que le falta dar la prueba, y que no lo vamos a saber hasta ahora, es... jugar un partido definitorio contra River, porque me parece que pasa por ahí. La última prueba que le queda a este Boca de Guillermo Barros Schelotto, que es lo que le reclama hasta el mismo hincha de Boca, ¿no? El hecho de, bueno, ya está, el otro día estuve en la cancha yo haciendo el partido y ese cántico, jugadores, como que esta es la última vez y no sé qué, y la copa se tiene que dar en casa, como diciendo, bueno, ya está, es esta. Entonces esa es la prueba que falta rendir.
¿Cómo te va, Gustavo? Gerardo Murúa te saluda nuevamente de Córdoba, el placer de escucharte. Gustavo, te pregunto sobre las cuestiones individuales, que en partidos con miedo a perder suelen o siempre definen esta clase de partidos, es decir, una jugada de jerarquía individual, y hablo de la jerarquía individual en los arcos, con Armani versus Rossi, o de los delanteros, porque Ávila y Benedetto están en un momento espectacular, y hoy Escoco y Prato están tocados, más allá de que River haya tenido un poderoso potencial ofensivo en las series anteriores. ¿Por dónde puede pasar el desequilibrio individual y quién tiene cierta ventaja en eso?
Y mira, la sensación hoy es que, porque todos vivimos de sensaciones y de presente, ¿no? No vamos tanto a lo histórico. La sensación en el arco parece como que está mucho más cerca de lo que abismalmente parecía hace un mes atrás, ¿no? Parecía el imbatible de un lado y el con dudas y el al que le traían arquero todo el tiempo del otro lado. Hoy Armani mostró que ciertos goles y que no es imbatible, y Rossi mejoró, entonces se han acercado. Aún así, si yo tuviera que elegir a uno del otro lado, en el arco me quedo con Armani. Defensivamente me parece que Boca mejoró mucho, el cambio de Nández, el hecho de que los laterales ya no pasen tanto al ataque, me parece que están bastante parejos a nivel defensivo. Yo creo que en la mitad de la cancha River tiene una ventaja, si están bien, ¿no? Teniendo en cuenta después del partido pueden jugar mal, pueden jugar bien, pero por lo que uno en este año o en estos 4 meses hacia atrás puede ir, me parece que la mitad de la cancha de River lo tiene más claro cuál es el sistema. Después tienen que jugar bien individualmente y grupalmente, pero me parece que en la mitad de la cancha River tiene una ventaja, y ofensivamente la ventaja está para el lado de Boca, porque Boca ha solucionado momentos malos del juego o donde no encontraba soluciones con goles. A Boca le sobra el gol, que es lo que le falta a todo el fútbol argentino, hasta el mismísimo River, porque Prato, Escoco, Borré, ninguno ha compartido tantos goles como los suplentes de Boca. Entonces me parece que está bastante parejo, ¿no? Defensivamente iguales, la ofensiva es de Boca, la mitad de la cancha del arquero de River. Parece que es una serie muy muy pareja, y por eso, y es una final, y es River Boca, bueno, para mí es 50-50.
Mi compañero José Luis Romero siempre dice que uno de los mayores dolores de este último tiempo, que River le ha ganado a la Boca las series, especialmente las internacionales, sudamericana, semifinal en sudamericana, los octavos en la Libertadores. Tal vez River no pueda salir a jugar como ha jugado esos partidos, teniendo en cuenta la cantidad de amarillas. ¿También podría ser un factor, o tal vez también River ya ha podido jugar de otra forma, como pasó en el último partido en Superliga, en la Bombonera?
Sí, yo creo que eso fue hace unos años atrás, ¿no? Ya River no tiene esas características, ¿no? Ya no está Bangioni, ya no está Mercado, no está Funes Mori, no está Sánchez en la mitad de la cancha. Me parece que tenía otro ADN aquel River, que sí, está claro, se lo ganó a la Boca en su momento, y River no había jugado hasta ese momento históricamente así. Me parece que los últimos pasaron por otro lado. Pasaron por otros estilos, ¿no? Cuando ganó y cuando perdieron, los dos. Ahora sí, lo que creo es que Boca sí se ha modificado y ha variado a ese sistema o a esa tendencia. No creo que sea hoy Boca el parecido al River de aquel, ¿no? En cuanto a meter y eso, pero sí que Guillermo ha hecho 2 o 3 modificaciones que tienen que ver con un Boca mucho más cuidadoso, mucho más aguerrido, mucho más cerrado, y no ese Boca de hace, no sé, un año atrás, si se quiere, que atacaba y atacaba y atacaba, y por ahí en un partido, en la media hora ganaba 3-0 en la Bombonera, y por ahí a la otra semana quería jugar de la misma manera y no tenía contundencia y le convertían 2 goles. Hoy me parece que es un equipo que le convierte muy poco y que sigue manteniendo ese gol, que tiene que ver mucho más con la individualidad que con un equipo que va al ataque desaforadamente.
Gustavo, ¿crees que nosotros los periodistas y por supuesto la gente le daremos más importancia al que pierde que al que sale campeón de la Copa?
Posiblemente, digamos, o en partes iguales y también habla de nosotros, ¿no? Esto que hablábamos antes, el temor a perder tiene que ver y es una consecuencia de eso, ¿no? De esa lectura que hacemos nosotros a veces como sociedad, en el lugar que sea, como comunicadores, como protagonistas, como hinchas. Porque a mí me pareció muy interesante, lamentable, pero muy interesante también, lo que pasó la semana pasada con el Newell's y Rosario Central. Yo lo miré por mi en la televisión, no estaba en la cancha. Pero a mí me parece que los jugadores jugaron varios cambios menos que si el clásico se jugaba... O
en el parecía una práctica en el primer tiempo, sobre todo. Después se puso más el partido.
Digamos, es lamentable, ¿no?, que tengamos que ver un partido así, pero también nos ha mostrado como ejercicio que también la gente y el público y el ambiente...
Mete una presión extra,
generan, ¿no?, generan los 8 expulsados de cada lado, generan las patadas, A mí me parece que los jugadores jugaron mucho más relajados, hubo expulsiones al final...
Pero ya con el resultado puesto, es cierto, cuando ya veía que uno estaba ganando y el otro perdiendo.
¿Sabes por qué lo digo esto? Porque me parece que todos somos responsables, ¿no?
Sí,
los comunicadores, hay después también mayores responsabilidades y está clarísimo, ¿no? Empezando porque se va a dar y se dio en estos últimos días desde el presidente de la Nación, desde el gobierno, desde los entes de seguridad, desde los técnicos, los dirigentes, los jugadores, bueno, hay distintas escalas, existen las escalas, pero a veces... es como que se deja de lado la gente también, ¿no? Y nosotros como hinchas también tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Y esto que vos decís, y si vamos a criticar también muchísimo y a pedir cabezas a los que del bando que pierdan.
Claro.
Todos somos responsables si queremos cambiar esto.
Gustavo, la última, y agradeciéndote nuevamente. Recién hablaba de la mitad de cancha de River, y obviamente aprovecho tu experiencia como lateral derecho. Un concepto de Montiel y otro de Ezequiel Palacios. Te pido estos dos pibes de River que están en un gran momento.
En un gran momento. La verdad, lo de Montiel me parece un avance notable, porque el pibe no era lateral, y son puestos todos los puestos, ¿no? Pero hay puestos que son de oficio y que son de años, y hay detalles, y él no lo tenía y lo fue aprendiendo y le costó mucho, y creo que en su último tiempo creció muchísimo él y Casco. Los dos laterales de River en un momento no estaban bien, y hoy están pasando un gran momento. Me parece que están mejor los laterales que los centrales de River hoy. Y lo de Ezequiel Palacio me parece una aparición tremenda, tremenda, del fútbol argentino, ya no solamente de River. Parece que era el volante que durante tanto tiempo estuvimos pidiendo para el fútbol argentino, para la selección, ¿no? Cuando hablamos de no tenemos un Vidal, un volante que pise el área, que sea un todoterreno, que tenga gol, que le guste rematar de afuera y que tenga personalidad, porque el pibe desde que apareció ha mostrado una personalidad tremenda y ha seguido avanzando, y le han dado más, y le han dado la selección, y le han dado ahora el hecho de la posibilidad de irse afuera, o que se hable de él para el Real Madrid, y lo ha asumido de una manera muy madura. Me parece, especialmente lo de Palacio, ¿no?, una aparición excelente para el fútbol argentino.
Gustavo Lombardi, porque fuiste jugador de fútbol, porque sabes, porque has estado ahí, nosotros no hemos estado, entonces tenés autoridad para opinar, y además sos muy claro en los conceptos. Así que ha sido muy fructífera esta charla, ¿eh? Gracias, Gustavo.
Un placer, cuando quieran, acá estoy, abrazo grande.
Gracias, Gustavo Lombardi, periodista de TIC, hablando aquí en Tira Nacional, segundo tiempo.